aula de filología está dedicada hoy a enseñanza del español. Enseñanza del español, lengua materna y lengua extranjera. Las profesoras que están conmigo en el estudio, invitadas en este programa, son Victoria Marrero. ¿Qué tal, Victoria? Buenos días.
Muy bien, Miguel.
Y Marieta Andión. Buenos días, Marieta.
Buenos días, Miguel.
Bueno, os tengo que decir bienvenidas a las dos. Gracias por venir, porque sé que sois entusiastas de estos espacios y seguro que es un espacio bonito. El título, yo creo que ya lo es enseñanza del español. Tengo que decir que doble vertiente, como lengua materna y lengua extranjera. Ahora explicarán las profesoras estos matices, porque Victoria Marrero se encarga de la parte de enseñanza del español como lengua materna. ¿Es así, Victoria?
Así es.
Al principio así resulta casi como una obviedad, pero decir enseñanza del español, lengua materna, claro, es nuestra lengua materna. Nosotros tenemos la idea de la adquisición del lenguaje, pues a partir de la madre, los bebés que empiezan a hablar, pues por imitación, imagino. Bueno, tú ya me dirás más cosas, pero enseñarla es otro aspecto, ¿no? Claro, luego.
Sí, efectivamente, este cuatrimestre de la asignatura, que siempre recordamos a los alumnos que se concibió como dos optativas separadas, pero se unieron por exigencias del Ministerio, por lo cual la relación entre uno y otro pues no es obvia, pero bueno, procuramos reforzarla. El primer cuatrimestre de la asignatura se dedica a dos aspectos que científicamente y metodológicamente son muy diferentes. Por una parte, la adquisición del lenguaje, y por otra parte, la enseñanza del español como lengua materna. Nosotros creemos que para enseñar correctamente el español, uno tiene que ser consciente de las fases por las que pasa el bebé, de cuáles son los mecanismos de su aprendizaje y de su desarrollo inicial. Pero es verdad que es un área que pertenece a la psicolingüística, que además está muy interrelacionada con la psicología evolutiva. En cambio, el área de enseñanza del español, que como estamos dirigiéndonos a licenciados universitarios, enfocamos sobre todo en nivel de enseñanza secundaria y bachillerato, no tiene nada que ver con estas otras disciplinas, sino más bien con la pedagogía, con la didáctica. O sea que son dos mundos que intentamos, bueno, pues relacionar de alguna manera, efectivamente. Empezamos en la asignatura con adquisición por parte del niño, que es muy interesante lo que me has dicho. Supongo que por imitación, esa suposición es la que enfrenta las dos grandes teorías que hay en el campo.
Yo no me quería posicionar, ¿eh?
Pues lo has hecho. Involuntariamente, sí. Porque los partidarios del innatismo defienden que no, que el lenguaje se desarrolla porque tenemos un dispositivo innato que prácticamente necesita muy poca intervención del medio para activarse. En cambio, hay otra gran corriente que defiende que no, que el entorno es esencial para que el niño pueda empezar a hablar. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Otro día, si quieres, venimos,
sí, podemos dedicar otro espacio a eso. Muy
de
bien.
Los bebés. Hoy vamos a hablar de la enseñanza del español. Como te decía, pues en primer lugar yo me ocuparé de su presentación como lengua materna, es decir, en institutos, y luego mi compañera María Antonia Tandión hablará de su enseñanza como segunda lengua, como lengua extranjera en todo el mundo.
Sí, te quería comentar, Victoria, que bueno, hablamos de la enseñanza como la salida profesional, quizá por tradición, o la más extensa. ¿Sigue siendo esa salida la más extensa o hay otros factores por los que se pueden ir los filólogos que se licencien en la UNED, en nuestra universidad?
Pues mira, no hay estudios definitivos y significativos con una muestra suficientemente amplia sobre efectivamente qué pasa con nuestros licenciados una vez que terminan la carrera. Nuestro caso es un poco, como sabemos todos, excepcional, porque mucha gente de segundas carreras, mucha gente que ya tiene un trabajo, que hace esta por vocación, otras veces porque necesitan una titulación, pero bueno, eso sería otro mundo. La cuestión es, ¿qué pasa con el licenciado en filología hispánica en general en España? En este sentido, los pocos estudios de los que disponemos dicen que la mitad aproximadamente trabajan cosas que no tienen nada que ver con su carrera. Y de la otra mitad, la mayor parte acaba en centros de educación secundaria o dando clase a extranjeros. De tal manera que sí, que nos gusta hablar de otras salidas menos tradicionales, más novedosas, más, entre comillas, atractivas. El mundo editorial, la investigación, la gestión cultural, la sociedad de la información, las tecnologías del habla, pero la realidad es que de ahí salen pocos puestos de trabajo. Muy especializados, eso sí, muy bonitos, pero escasos. La mayor salida cuantitativa de nuestros titulados sigue siendo la enseñanza. Entonces, en este sentido, pues es interesante hacer una reflexión además sobre el momento que está viviendo ahora mismo la Universidad Española con el cambio al Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Por qué? Porque esto afecta directamente y por decreto, en el sentido literal y en el metafórico, a los profesores que quieran dar clase en institutos de lengua y literatura española o de cualquier otra cosa, de cualquier otra materia. ¿Por qué? Porque hasta ahora, desde hace mucho tiempo, desde hace 35 años, todos recordamos que había que hacer el CAP, el famoso sí. CAP, Certificado de Aptitud Pedagógica, que eso, bueno, pues duraba más meses en unas universidades, entre 100 y 300 horas, según las distintas comunidades autónomas. Posteriormente, a partir del curso 2006-2007, se previó su sustitución por el título de especialización didáctica, que ya tenía el doble de horas, 600. Pero es que la normativa sobre Espacio Europeo de Educación Superior dice que todo profesor que quiera impartir docencia en un centro de secundaria tiene que hacer un máster, título propio de la Facultad de Pedagogía, para ser capacitado pedagógicamente. Evidentemente nosotros, que somos el otro lado de la moneda, tenemos que decir que no estamos de acuerdo con esta solución, porque creemos que sí, que la formación didáctica es importante, pero que enseñanza del español no es lo mismo que didáctica del español. Claro. Y que un profesor en un instituto tiene que tener formación en las dos cosas. No negamos en absoluto la importancia y, en fin, el papel que juega la didáctica en este campo, pero creemos que limitarlo a ello, pues, no es lo más adecuado. Pero bueno, como no tenemos aquí a nadie de pedagogía con quien iniciar un bonito debate radiofónico.
Sería otro programa también,
otro
Victoria,
programa.
Interesante.
Se sí. llenó la parrilla enseguida. Sí. Vamos a pasar un poco a describir cuál es la situación en las aulas.
Me gustaría, sí. Porque has hecho, yo creo, bueno, una descripción muy muy concreta de la actualidad, y bueno, y con el espacio de educación europeo, pues habrá que adaptarse, sin duda. Pero la situación de las aulas también en España, cuando hablas de dar español, claro, estamos pensando siempre gente que está en bachiller, por ejemplo, o en instituto, en la secundaria, todos españoles. Ahora ya no, esa situación ha cambiado desde hace unos años acá, ¿no? Ahí habrá, no problemas, te quiero decir, es un ambiente de interculturalidad. Hay muchos emigrantes que la lengua española es aprendida, no es materna. Imagino que también el profesor se tendrá que adaptar a esas circunstancias.
Efectivamente, es el principal, era el rasgo sobre el que más me iba a extender respecto a la situación en las aulas. Es ahora mismo, para un profesor de español, el reto más importante, incluso te diría que para cualquier profesor en un instituto, porque, bueno, ahora comentaremos un poco más en detalle cuál es el tratamiento que se le da al niño hijo de inmigrantes cuando es escolarizado. Pero, si quieres, hacemos un planteamiento general sobre la valoración de la profesión docente, que, como todo, tiene sus luces y sus sombras. Las luces, bueno, pues que te voy a dar datos de una encuesta, bueno, de varias encuestas que se han hecho recientemente. El profesorado, según el Instituto Nacional de Calidad de Evaluación, INCE, opina que su profesión es atractiva. El 83% la sitúa entre bastante y mucho, que es elegida por vocación y que es beneficiosa para la sociedad. Esto lo opina un 92% de los docentes. Ahí las luces, sin embargo, una mayoría importante, un 88%, se muestra en desacuerdo con la distribución de alumnos inmigrantes entre centros públicos y concertados. Digamos que es el punto de protesta o de desacuerdo más importante, al que se unen otros como reclamar un cambio en la situación profesional, un estatuto específico para los docentes, que se delimite claramente la carrera, cómo se puede ascender en función de los méritos obtenidos y demás. Pero la situación de la inmigración en las aulas, efectivamente, es un reto importantísimo para el profesor de lengua, literatura o de matemáticas, de conocimiento del medio, de cualquier asignatura. ¿Por qué? Pues porque la llegada de los inmigrantes se ha multiplicado por 10 en los últimos años. Esto sale todos los días en los medios de comunicación, no vamos nosotros a descubrir nada nuevo. Ahora mismo, ¿qué cantidad tenemos de inmigrantes en España? Es una pregunta difícil de contestar, porque ya sabemos que no todos aparecen en las estadísticas oficiales, pero en torno a los 5 millones, calculamos, contando los datos del padrón municipal. O sea, 5 millones son los que han dado señales de su presencia en España en algún organismo oficial, sea porque tienen tarjeta y permiso de residencia, sea porque están empadronados. A partir de ahí, los que no tengan ningún tipo de documentación, bueno, pues no podemos calcularlo fácilmente. Aproximadamente un 15% son menores y va a la escuela. la gran mayoría están ahora mismo en educación infantil y primaria, pero hay... llegarán, todos estos llegarán evidentemente a la secundaria. Es verdad que cuando lleguen a secundaria ya el español no será para ellos un problema, porque están en una situación de inmersión y lo habrán adquirido o desarrollado completamente, igual que cualquiera de nosotros. Hay un grupo que digamos que es el núcleo duro en este debate, que es el de los que llegan como adolescentes por reagrupación familiar, llegan con 13, 14, 15 años y entran en educación secundaria. Ahí es donde tienen, pues...
más dificultad, ¿no?, para integrarse, claro.
Efectivamente.
Y los profesores también para
tratar ellos, esa, ¿no?, situación. ¿Por qué? Pues porque además llegan en una situación difícil, llegan en lo que los sociólogos llaman el duelo de la emigración. Llevan años separados de sus padres y viviendo en sus países de origen a cargo de familiares o de amigos o en la situación que sea. Con lo cual, su incorporación al instituto coincide con un momento muy difícil en sus vidas de adaptación a una sociedad nueva, de reencuentro con su estructura familiar inicial y que la adolescencia es una edad difícil en sí.
Por sí.
Y eso hace pues que sea un grupo de edades con el que hay que trabajar. ¿Cómo se trabaja? Pues la respuesta que se da a ese reto es muy distinto en las diferentes comunidades autónomas. En la mayoría hay unas aulas que se llaman aulas de enlace, aulas puente, aulas de acogida, donde se recibe al alumnado inmigrante para darle un primer refuerzo de español con el cual pueda afrontar sus tareas, porque tengamos en cuenta que así como sus padres solo necesitan el español para comunicarse, ellos lo necesitan con fines académicos, necesitan profundizar en un léxico y en un que no es una cosa de 3 meses y que mediatiza muchísimo su acceso a todo el resto de los conocimientos que se están impartiendo. Entonces es muy importante que la formación que se da a esos niños cuando llegan al sistema escolar sea una formación específica y impartida por profesionales bien cualificados. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? Pues por el Real Decreto que regula todo esto, decidió adjudicar al área de educación compensatoria la acogida de los inmigrantes. ¿Eso qué significa? Pues que salvo que el profesor haya tenido la inquietud de formarse por su cuenta, no es un profesor de español, es un profesor de educación compensatoria. Y ahí, bueno, pues tenemos otro punto de debate para otro programa.
Claro, porque es que sería una adaptación, imagino, a esa situación concreta, no solamente el ser profesor de lengua española, vale. Pero, claro, en esa situación es distinto. Yo no sé si os afecta también a vosotras, Carmen Victoria, como profesoras de universitarias para la enseñanza de esos profesores que van a desarrollar la labor en secundaria, en institutos.
Pues mira, nosotras, tanto María Antonieta como yo, tenemos mucha demanda de profesores de español para formarlos en enseñanza a inmigrantes. Desde hace 8 años estamos dando un curso de formación de profesorado que después se convirtió en un experto universitario y además, bueno, pues damos también algunas clases presenciales en colaboración con otras universidades y realmente hay una demanda. En los primeros años había gente que llegaba desesperada de no saber cómo resolver el problema pidiéndonos ayuda.
Yo creo que hay un sentimiento de conciencia en general por parte de las personas que se dedican a esta actividad, que como bien dijo Victoria en la primera parte, se muestran entusiasmados porque ellos tienen vocación, se reconocen con vocación para esta actividad y verdaderamente en la realidad del aula, la carencia de conocimientos específicos para la enseñanza de la lengua se convierte en una verdadera pesadilla para el profesor. Porque eso le impide a él poder ofrecer el resto de los conocimientos que para los cuales está habilitado y que necesita pasarle al alumno. Entonces, a lo que asiste es a un enclaustramiento de este alumno que continuamente se siente rechazado porque no sabe de qué manera acceder a ese conocimiento, que es un alumno que en ningún caso es tonto, por supuesto, tampoco sordo, es decir, oye, entiende perfectamente, lo que pasa es que le falta el instrumento para poder acceder. Y en este sentido, bueno, pues el profesorado sabe que tiene un problema. Yo creo que quizás lo que no hay es una conciencia de la situación real en otras esferas que sí tienen posibilidades del ministerio para poder viabilizar esta situación. Entonces, en este sentido, desde las universidades y desde la nuestra concretamente, se hace todo lo que puede, y es formar rápidamente a estas personas que ya se encuentran en esa situación.
Quizás se puede pensar que no estábamos preparados para la situación de interculturalidad y de migración que ha venido a España, pero ya lleva unos años y yo creo ya eso tenía que estar hecho desde el Ministerio, supongo, hacer un plan de adaptación o de acogida, pero en general para esta situación, yo creo, ¿no?
Yo creo
para
que
encauzarlo por ahí. Es una opinión, ¿eh?
Efectivamente, yo creo que, vamos, no es una situación de antigüedad,
eso es.
Pero tampoco es de ayer.
Uh-huh.
O sea, tendríamos que haber reaccionado más rápidamente. Y yo creo que ahora mismo es algo que no podemos posponer más.
Sin duda.
Hay que resolverlo sin lugar a dudas.
En mi opinión, sí. Además de decretar, lo que hay que hacer es dotar económicamente los programas.
Evidentemente.
Normativa tenemos mucha. Muy bien. Dinero poco.
Eso es. Pues que tomen nota cuando nos escuchen en el programa de radio, ¿eh? Quería enlazar ahora con la parte de María Antonieta Andión. Marieta, la extensión del español, bueno, eso es una realidad, yo creo. El español es una lengua, no sé si decir está de moda o es una banalidad decirlo así, pero en el terreno internacional es verdad que siempre está presente. Tiene una competencia con el inglés, bueno, si es competencia sana o insana, sin duda. No se trata tampoco de decir que el inglés no vale, el español por delante, no, en absoluto. Pero yo creo que el español tiene un terreno enorme en plano internacional, ¿no? Y en tu parte de la asignatura, enseñanza del español como lengua extranjera, pues imagino que tú tendrás datos y, bueno, y hechos, ¿no?, que nos lo comprueban esto.
Sí, evidentemente. Yo creo que el español vive su puesta de largo en estos momentos, y de largo y de ancho, pudiéramos decir, porque se extiende a pasos agigantados por el mundo. El español sí es moda, y en este sentido yo creo que debíamos tomar el término en lo más positivo. Es moda porque gusta. Es moda porque tiene condiciones para gustar. Y por eso diríamos que no será una moda pasajera. Si nada más que acercándonos a la actualidad más reciente, que serían las presidenciales de los Estados Unidos, por ejemplo, que es algo que nos tiene a todos tan sobrecogidos, en este sentido, solamente ver el peso que el español tiene para un país como los Estados Unidos, uno se da cuenta que efectivamente el español es una lengua que dice mucho a nivel internacional y en la que se están diciendo muchas cosas. Es decir, es una lengua para la que se dirige el público en sentido general, y es una lengua que avanza en cuanto a extensión, en cuanto a uso, en cuanto a prestigio, etcétera, etcétera. Y yo creo que no debemos escatimar medios para subir la moral a los hispanohablantes.
Sin duda. Quería que ir un poco más a lo que has comentado del español en Estados Unidos, porque recientemente se ha publicado una enciclopedia del español en Estados Unidos, que esto me llama la atención. Y bueno, pues esto cómo puede ser, pero claro, es verdad que el mercado en general del español en Estados Unidos es importante, y yo creo que esto puede reforzar el que sea una lengua, lo que tú dices, cada vez con más entidad y que tenga una unidad, ¿no? Algo así.
Efectivamente, el hecho es que, bueno, estamos grabando este programa en, digamos, el territorio de la raíz, del origen de la lengua, pero ahora mismo la lengua española tiene su actuación internacional fuera de Europa, su gran actuación internacional. De 10 hablantes de español del mundo, 9 se encuentran en el continente hispanoamericano, ¿no? En la parte, fundamentalmente en la parte central, una parte norte con México, pero fundamentalmente en la central y en la sur. Entonces, el español en estos momentos es una lengua de notable vitalidad y que presenta una unidad envidiable. Yo digo envidiable refiriéndome a las restantes grandes lenguas del mundo, pensando en el propio inglés, en el chino, etcétera. Y en este sentido, el español de los Estados Unidos es muy importante porque ha sido el territorio donde se ha gestado lo que se llama ahora mismo la tercera norma del español. Es decir, un fenómeno que es contrario a lo que vivió la fragmentación del latín en muchas lenguas romances. Ahora mismo se está procediendo en un sentido contrario y yo creo que muy beneficioso para el español como lengua internacional. Y todo lo que voy a decir aquí no va en absoluto en detrimento de la conservación de las diferencias regionales, nacionales, etcétera. No, estamos hablando con una proyección mayor, mirando el mundo desde más arriba. Y en este sentido, el color rojo que tiñe el español en el mundo se mueve por todos los continentes. Y esta mancha de felicidad, por decirlo de alguna manera, no mancha de petróleo ni nada, ¿no? Esta mancha de color tan agradable, tan apasionado que representa el español, que es el rojo, pues está cubriendo una zona que no solo pertenece de manera nativa al español, sino que pertenece a otras lenguas. Y en este sentido me estoy refiriendo de nuevo al español de los Estados Unidos, un español que sirve para la comunicación de muchos grupos de procedencia y, por tanto, está viviendo su opción por lo común, porque efectivamente para poder comunicarse entre personas que a veces están en su lugar de nacimiento, distantes en miles y miles de kilómetros, se opta por lo que se tiene como conocimiento común. Y esto es lo que se llama, dicho muy a grosso modo, la tercera norma del español y que se está gestando precisamente en los Estados Unidos. Y en ningún caso me estoy refiriendo al Spanglish, me estoy refiriendo al uso del español como lengua.
Sí, también es una salida profesional, igual que hablábamos con Victoria Marrero, la enseñanza del español como lengua materna. Imagino que la enseñanza del español como lengua extranjera también es una perspectiva de trabajo para los licenciados, los que nos estén escuchando, bueno, que van a ser filólogos dentro de poco. Yo creo que ahí hay un campo extenso.
Hay un campo enorme y precioso, además. Con la globalización que está ahora mismo detrás de cualquier desarrollo científico, evidentemente para un egresado universitario, para un graduado, salir al mundo, y salir al mundo no solo desde el punto de vista metafórico, sino físicamente, o sea, viajar al extranjero, es algo, una perspectiva que debe probar en sus primeras etapas. Y la enseñanza del español es, evidentemente, no solo como hablante del español nativo, sino con formaciones que dan, como por ejemplo nuestra asignatura, una perspectiva importante para no solo dentro de España, sino también fuera de España. Podemos fijarnos, los grandes gigantes del mundo, como son China, Brasil y Estados Unidos, tienen interés por el español, por causas distintas, en grado distinto, por presencia distinta, pero evidentemente esto podría suponer un movimiento interesante para un estudiante de nuestra carrera, enseñar español a no hablantes nativos, como lengua segunda o como lengua extranjera.
Una pequeña puntualización que a mí me gustaría hacer en este punto es que tendemos a pensar que para enseñar la lengua que aprendiste de bebé no necesitas ninguna formación, total, si la hablo perfectamente. No.
Error.
No es lo mismo hablar una lengua que enseñar a hablar una lengua. En ese sentido, nunca está de más insistir en que hace falta una formación específica. Un licenciado en farmacia sabrá un montón de farmacia y hablará perfectamente su lengua materna, pero necesita formarse específicamente para poder enseñarla.
Sí. Yo recuerdo ahora que hablábamos del profesor Kiel, yo recuerdo que él me decía, yo tengo sangre en las venas y no soy hematólogo, efectivamente, claro. Entonces tú sabes la lengua, hablas español, pero no tienes por qué suponer que esto es lo único que necesitas para enseñar la lengua. Evidentemente, ser un hablante competente de la lengua sí es un requisito para enseñarla,
previo,
sin lugar a dudas,
previo y básico,
evidentemente, pero ni siquiera pienso yo, y creo que Victoria tampoco lo pensará, es necesario ser nativo para enseñar una lengua.
Claro. Evidentemente.
Evidentemente no. Entonces, en ese sentido, solo aportar tu carácter nativo es un mínimo y que no debería puntuar como a veces puntúa como requisito único, en ningún caso. Hay que estar preparado y bien preparado.
Sin duda. Una curiosidad, María Antonieta, ¿realmente el español es una lengua difícil para estudiantes extranjeros?
Bueno, mira,
viéndolo desde la otra cara, nosotros que lo hemos aprendido.
Esto es como los matrimonios, depende de lo que a uno le guste y al otro también. Entonces, en este sentido no sería solo de gustos, que es muy importante sentir gusto por una lengua que se está aprendiendo, y la marca español en todos los sentidos, también en lingüístico, su estereotipo, su prototipo, lo acompaña, una cosa muy agradable, pero desde el punto de vista lingüístico dependerá en gran medida de tu distancia, es decir, de tu lengua materna respecto del español. No vamos a engañar, el español tampoco es una lengua de las más fáciles del mundo. Tiene una dicotomía para la existencia que se da a través del verbo ser y estar, que muchas lenguas no lo tienen y que Miguel ya había percibido en una conversación que teníamos. Este es nuestro gran caballo de batalla con el español, ¿verdad? Pero el español tiene otras lindezas. Es una lengua que se lee con facilidad, porque no tiene esa distancia tan grande entre lo fonético y lo escrito, sí, a nivel dialectal, pero no tanto a nivel general, y bueno, tiene una comunidad lingüística con muchas lenguas, porque formamos parte de lo que es el gran panorama latino. En este sentido, somos muy alegres, somos muy atractivos culturalmente, entonces eso dulcifica lo que podría haber en algún caso con el artículo, con el subjuntivo, con el verbo ser y estar. Pero lo digo, depende de la lengua de procedencia, indiscutiblemente.
Hemos de terminar aquí porque se nos acaba el tiempo.
¡Qué pena! Uy, siempre se nos hace poco.
Se nos hace corto, ¿verdad?
Es verdad.
Muchísimas gracias, Victoria Marrero y María Antonieta Andión, profesoras de enseñanza del español, lengua materna y lengua extranjera. Bueno, yo creo que ha sido un aperitivo quizás porque, bueno, hay para entrar en los temas pues tendríamos que tener mucho más tiempo, pero yo creo que los estudiantes de filología y yo creo que oyentes en general han tenido la ocasión de saber un poco más, de acercarse a este tema. Yo creo que es apasionante y bueno, que vayan aprendiendo un poquito de lo que se hace desde la UNED por la lengua de la enseñanza del español. Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias.